Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a acompañaros, vamos a hablaros de deporte, especialmente el Alavés. Y hoy, además, haciendo especial hincapié en el básquet, porque empezamos la temporada también 2019-2020 en el mundo del baloncesto, con una cosa muy especial que hemos hecho para los que escuchen el podcast, una especie de ampliación a la tertulia que vamos a hacer hoy, especialmente también centrada en el Mundial de Baloncesto que hemos dejado de atrás y que, por ejemplo, nos ha dejado a dos medallas de plata, ¿no? Como es Garino y como es Vildoza. Bueno, y un oro también, porque ahí Limane tuvo su parte. Bueno, que gracias porque estáis escuchando el 101.0, el 101.3, COPE Vitoria, COPE más Vitoria, a través también los del podcast, los de las redes sociales. Gracias de verdad y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, Roberto Arrillaga detrás del micrófono azul que reza COPE. En este miércoles 18 de septiembre del 2019, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
El Deportivo Alavés y Baskonia, evidentemente, van a pedir a quien corresponda en la Diputación Foral de Álava, va a hacer todo lo que esté en la mano de ambos clubes para que las medidas adoptadas en Vizcaya respecto a las rentas notoriamente irregulares que han adoptado y con carácter retroactivo desde el 1 de enero y que beneficia especialmente también a los jugadores del Athletic Club de Bilbao y al propio club bilbaíno con una reducción en los impuestos de prácticamente el 50%, se apliquen en Álava, dado que esta reforma, dicen desde el Deportivo Alavés, supone una desigualdad notoria dentro de un sistema fiscal común que rige el País Vasco.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Mientras tanto, el equipo precisamente prepara el derbi frente al Atlético de Bilbao del próximo domingo. Perapón.
Sí, se nota. Ahí en Girona también, cuando jugábamos contra el Español o el Barça, también se notaba. Y aquí también está claro, ¿no? Es un derbi y la gente, sobre todo que lleva más tiempo, pues bueno, tiene ganas. Y desde el lunes que empezamos, pues nos están ya inculcando, ¿no?, todo esto de salir a muerte, que es más que un partido.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Garino y Vildoza ya están en Vitoria, como les decíamos ayer, y van a estar en el Trofeo de Diputación mañana, pero ¿han hablado?
Creo que todavía duele un poquito. No, creo que teníamos un poco más de ilusión y de ambición. Creo que la final nos jugamos de la forma que veníamos jugando durante el torneo. Pero bueno, ya pasados un par de días, creo que nos damos cuenta de la magnitud de lo que hicimos, ¿no? Del orgullo de ser número 2 del mundo. Es algo impensado para nosotros.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
RPK Araski seguirá patrocinando precisamente al equipo de Liga Día, que va a comenzar la Euskalcopa ya este próximo viernes y que abrirá también la Liga Día frente al Bembibre en esta nueva temporada, la máxima categoría.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Y en el mundo del rugby llegan refuerzos al Skonsu Gasteiz, que ha guardado un riguroso silencio desde su ascenso a Segunda División B. Pues bien, llega Lohan Podgieter, un refuerzo de lujo neozelandés que llega para esa división de honor B en la que empezó con derrota en el primer partido, pero que seguro que con este refuerzo las cosas van a cambiar y mucho para nuestro Gasteiz. Bueno, vamos con la tertulia, doble figuras, media hora para hablar de baloncesto. Que sepáis que en cope.es y en iVoox, en dobles figuras, vamos a tener durante esta temporada pues un poquito más de baloncesto, para aprender más, para mostrar más y para disfrutar del deporte que más nos gusta, que es el básquet. Con hoy un lujazo con multitud de compañeros hablando del Mundial y evidentemente nuestra tertulia con Juanjo Brizuela y Joseba Sánchez, dobles figuras en esta jornada de hoy. Bueno, pues arrancamos.
Welcome to the Big Show.
Esto es el 1010, el único programa de radio con dobles figuras. Juega.
Hey man, who
do that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
Bueno, recuerdan esta sintonía, ¿no? El 10-10, mucho tiempo hace de aquel programa que vamos a intentar recuperar en forma de podcast, que esperemos que lo podamos hacer durante todas las semanas previa, ¿no? A nuestra tertulia Dobles Figuras, hablando de Baskonia, evidentemente, pero también intentando aprender más, ¿no? De este mundo del baloncesto, de lo que supone, de lo que hay alrededor, de muchísimas cosas que afortunadamente nos presta este maravilloso deporte, que además ha tenido este verano un colofón tremendo, no solo con las victorias, ¿no? De muchísimas selecciones femeninas, categorías inferiores, etcétera, sino ha coronado, ¿no?, con la masculina, con ese campeonato del mundo, ese mundial en China, ¿no?, que es precisamente por donde vamos a partir hoy y por donde esperemos que nos acompañéis, durante el tiempo que dura este podcast y durante el tiempo también que dura esta temporada que iniciamos hoy, la 2019-2020, con una Euroliga con cuatro equipos más, con un preolímpico al final de la campaña increíble para los Juegos Olímpicos de Pekín, y una Liga CB que vamos a ver también cómo se desarrolla en esta temporada. ¡Arrancamos!
Fíjese, el sonido tremendo y trepidante. Un grito de guerra. 10-10.
Está en Dobles Figuras.
Oh, my good people. Oh, oh, let me see you.
Esta es la canción del Mundial, la que dejamos atrás y sobre el que vamos a hablar largo y tendido. Hemos tenido la suerte, o he tenido la suerte, de contactar con muchos de los compañeros que han cubierto este Mundial in situ, por la televisión, por las plataformas digitales. Ahora tenemos con DAZN, aparte de Cuatro, Mediaset, lo que ha sido la propia cadena COPE, evidentemente. Un Mundial en el que ha habido una selección vencedora, la española, otra también vencedora, como es la argentina. Ha habido varias decepciones, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Serbia, hablamos incluso de nombres propios, ¿no? Antetokounmpo, quizá Jokic. Bueno, muchas cosas de las que hablar, de las que revisar, de las que recapacitar y de las que analizar, ¿no? Y reflexionar ahora en este tiempo antes de la tertulia habitual de todos los miércoles Dobles Figuras. En COPE más Vitoria, en el 101.3, y también en el podcast que ahora y este año, que creemos especial, arrancar, ¿no?, con más cosas para el básquet y por el básquet, este precioso deporte. Bueno, vamos con el Mundial. Un Mundial, este, el de China, a 32 selecciones, en el que hemos visto un claro dominio de lo que se refiere al continente europeo, porque de esas 32 selecciones que participaron, de las 16 que cayeron en la primera ronda, pasaron a la siguiente 10 europeas, pasaron a la siguiente 5 americanas, 5 selecciones americanas y una de Oceanía, como es Australia. Se quedaron fuera 3 europeas, como Turquía, a medio camino entre Europa y Asia, Montenegro y Alemania. Y bueno, pues se quedaron también Canadá por parte de América, y la mayoría de las que se quedaron fuera fueron asiáticas y africanas. Un Mundial largo que ha tenido dos fases, más los cruces ya de octavos, cuartos, semifinales y final. Un Mundial largo que se ha desarrollado en dos fases, más octavos, cuartos, semifinales y final, que ha tenido cierta polémica porque hay muchos equipos y sobre todo ha habido una primera fase en la que los partidos no han tenido, no sé si la calidad o no han tenido el atractivo como lo que ocurrió, ¿no?, a partir de ese tramo en una sede, China, lejos para la mayoría de los participantes, muy grande, distancia entre sedes, muchos equipos, mucho esfuerzo. Un Mundial que Sergio García Ronrás, que ha estado comentando el Mundial para Mediaset, mucho y buena parte del mismo, nos explica desde su punto de vista qué le parece, ¿no?, el Mundial a 32.
Bueno, ha acabado el primer Mundial con 32 selecciones y creo que el experimento para la FIBA le ha salido bien. Le ha salido bien a la FIBA, que era la que quería ampliar como fuera el número de selecciones de países, sobre todo asiáticos y africanos, que se metían en esta competición. Y bueno, hay que recordar que 2006 fue Japón, ahora ha sido China, el próximo mundial va a ser Filipinas, Indonesia y Japón otra vez. Son tres mundiales de los últimos cinco en el continente asiático, que es el que está teniendo todo el peso económico, ¿no?, de la Federación Internacional. ¿Ventajas de un mundial con tantas selecciones? Bueno, aparte de que nos lo hemos pasado como enanos comentando partidos tan exóticos como Jordania-Senegal y cosas por el estilo, que gustosamente nos lo hemos pasado fenomenal haciéndolo para mi tele y para Mediaset, pues el principal, lo que veo como principal ventaja es poder descubrir a un montón de jugadores que son claves en sus países y en sus continentes, pero que en una competición de 24, por ejemplo, hubiera sido imposible que muchas de estas selecciones hubieran podido entrar, ¿no? Y bueno, yo que sabes que tengo cierto aprecio por la selección filipina, pues evidentemente, aunque han sido el peor equipo del campeonato, pues como Filipinas, Costa de Marfil, ya Senegal, Irán, Túnez, Japón, bueno, han sido selecciones donde has podido encontrar, pese al mal resultado de muchas de ellas, has podido encontrar jugadores para tenerlos en cuenta, ¿no?, de cara al futuro. El inconveniente, pues que el nivel de competición durante la primera fase ha sido bajo, ¿no? Lo siguiente también implica que hay muchos árbitros de países que no tienen el nivel competitivo habitual, entonces ha habido varios raseros a la hora de arbitrar. Ha habido árbitros, sobre todo latinoamericanos, que dejaban jugar con muchísimo contacto. Eso se lo pueden explicar a Lituania contra Australia, que fue una verdadera vergüenza para los lituanos, y así lo expresaron. Luego hemos visto que junto con el nivel arbitral, que va derivado precisamente de que hay tantos países y que tienes que invitar a un árbitro de Tahití o a un juez de mesa de la India, que fue el que estaba como juez en la final, que en uno de los partidos del campeonato no sabía que con dos antideportivas era una descalificante, no sabía cómo marcarlo, no, casi no echan al jugador, bueno, un poco desbarajuste, ¿no? Y por supuesto lo que os decía del nivel competitivo. La primera fase, esos tres partidos, salvo excepciones, en algún grupo que ha sido un verdadero escándalo, desde el principio hasta el final, con partidos interesantes desde el primer día, que fue el grupo A, el grupo famoso de China, donde el Polonia-Venezuela ha acabado siendo decisivo para que los polacos entraran donde han entrado. En los demás había muchos partidos que iban sobrando, ¿no? Yo creo que el sistema no va a cambiar. Se busca que vayan el mayor número de selecciones posibles, nos vamos a tener que acostumbrar a esto, y me imagino que FIBA tendrá que tomar nota para el próximo Mundial, porque ha habido partidos que, como contaba ya el Averás, desde la primera fase, pues ha habido selecciones que no han bajado el pistón como se hacían otras ediciones, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que es una buena valoración, principalmente porque España ha ganado, principalmente porque hemos visto buenísimo baloncesto pese a las ausencias, y por qué no decirlo, porque la diferencia entre ver un Mundial en casa y poder comentarlo detrás de un micrófono, yo creo que es algo que cualquier aficionado al baloncesto como soy yo pagaría por hacer, y bueno, he disfrutado un montón. Así que nada, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado, y en 2023 tenemos más.
A falta de que nos digan cuál ha sido el impacto, que estas cosas se pueden decir y se dicen siempre, ¿no? Después de que se organiza un torneo de semejante magnitud, ¿no? Suelen hablar del impacto económico, de todo lo que ha acontecido alrededor del torneo. Hay que reconocer que China es un país, pues bueno, complicado para las comunicaciones, un país que evidentemente ha pillado muy a desmano a casi todos, menos evidentemente a los asiáticos, y que para trabajar en la cobertura del mismo, pues hace bastante complicado para aquello de que no hay mucho internet, no hay mucha libertad, etcétera, ¿no? España ha conseguido dos oros, precisamente, en Oriente. Uno en Japón, una realidad completamente distinta a la de China. Pero que nos cuente nuestra compañera Pilar Casado, que ha estado allí, precisamente, ¿no?, viviendo minuto a minuto a la selección española. ¿Cómo es esto, ¿no?, y cómo se organiza? ¿Y qué le parece, ¿no?, la organización de este oro para España, de este Mundial de China? ¿Y cómo se organizan esos mundiales, precisamente en tierras con culturas tan diferentes?
Bueno, la verdad es que, a ver, por mi experiencia, he hecho los dos mundiales de Oriente, tanto el de Japón como el de China, y luego he hecho en territorio europeo, también el de Estados Unidos. Y, a ver, los mundiales en Oriente, más allá de las diferencias por la idiosincrasia de cómo son las sociedades, que evidentemente son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues los hace distintos. Sí, hasta cierto punto. Es verdad que, por ejemplo, mira, yo recuerdo Japón. A mí una cosa que me llamó especialmente la atención de la organización en Japón era que tú a lo mejor intentabas explicarle a un japonés que el camino más corto era de aquí a aquí. Bueno, pues ellos no. Si ellos tenían muy claro que el camino más corto era desde acá hasta allá, no intentarás convencerles de lo contrario. Pero es verdad que si ellos te garantizaban que ese camino te llevaba a la solución de un problema, era así. Entonces, bueno, ya llegó un momento en el que, bueno, pues tú lo dejabas en sus manos porque sabían que eran 100% eficaces. En el caso de China, China ha sido un mundial muy complicado, muy, muy, muy complicado. Tengamos en cuenta que China, bueno, pues tiene un régimen político el que es un país enorme y que es verdad que la organización está en manos locales hasta cierto punto, porque evidentemente está FIBA Mundial por en medio y FIBA Mundial ha tenido que hacer un esfuerzo inhumano para poder solventar la cantidad de problemas de todo tipo, de toda índole que hemos ido sufriendo. Desde los retrasos en los visados para poder entrar en China, hay una cosa que puede parecer muy marciana, pero las comunicaciones no son fáciles, en tanto en cuanto las IPs, Internet, las redes sociales, todo está absolutamente capado. Es decir, ellos funcionan con su WeChat, pero, por ejemplo, el acceso a Twitter, Instagram, nuestro WhatsApp normal, Google, todo eso está capado. Entonces, hombre, nosotros ya nos lo tomábamos a cachondeo. Es, no conecta la VPN, conecta la VPN. Si no conectabas la VPN que te permitía salvar los cortafuegos del gobierno chino en cuanto a Internet, pues estabas muerto. Así de sencillo. Podías abrir el correo del Outlook, pero, por supuesto, no podías abrir el de Gmail. Ha sido, mira, a mí, por ejemplo, en el asunto de las acreditaciones, pues ha habido muchísimos problemas con la prensa. Nosotros vivimos una situación muy particular. El último día, el sistema de reconocimiento facial que había en las entradas al pabellón de Buquesón no reconocía a nuestro técnico. Bueno, pues el guardia de seguridad, policía que había en ese puesto de control, pues no quiso chequear el pasaporte con la acreditación, cuando lo había hecho 24 horas antes. Es un país en el que ellos hacen lo que les dicen que tienen que hacer. Y si tú no les dices, tienes que hacer esto, no lo van a hacer. Y nos desesperaba muchísimo la lentitud con la que todas las cosas intentan resolverla. Todo era, nosotros no lo tomábamos a broma, pero era todo mañana, mañana, mañana. Así, las IPs, por ejemplo, hay muchas que no llegaron nunca a funcionar, a pesar de que ellos las tenían controladas y de que ellos estaban monitorizando las señales de las televisiones, de las radios, el control de lo que se escribía en la prensa española. Es decir, ha sido todoproblemas.com. La web ya existe, por cierto, la de todoproblemas.com, pero ha sido así una detrás de otra. Es difícil cambiar dinero. Es difícil comprar billetes de tren si eres extranjero. En fin, es que era una aventura nueva cada día. Entonces, bueno, pero es, insisto, no porque se organice en Oriente, sino por la idiosincrasia de cada sociedad y de cada manera de actuar. Ni más ni menos. Pero China, os aseguro, ha sido probablemente el mundial que día a día nos ha dado más problemas.
Bueno, quitando esa primera fase, en la que evidentemente, pues bueno, todos tenían que competir y en la que hay bastante diferencia, ¿no?, entre lo que se refiere al mundo europeo y americano respecto del mundo asiático y africano en cuestiones baloncestísticas. A partir de aquí, el mundial empezó a caminar en lo que se refiere a la calidad y a la competitividad entre los equipos y evidentemente en los partidos. Definitivamente las selecciones americanas que no fuera la estadounidense cayeron y dieron paso a Australia y a las favoritas en principio para el título. Entre ellas estaba Serbia, estaba la propia Estados Unidos, también estaban las quinielas España, evidentemente, Francia y Grecia. Con Giannis Antetokounmpo, que viene de ser MVP en la NBA, que parecía que podía liderar un equipo increíble y muy bien formado por parte de los griegos, pero que en ningún momento funcionó. Podríamos establecer también una comparación con Jokic, que parecía que podría también dominar en el Mundial, pero no pudo hacerlo con su selección Serbia. Ninguna de las dos selecciones, ni Grecia ni Serbia, estuvieron al nivel y por lo tanto quizá por eso no brillaran. Pero me he atrevido a preguntar a Andrés Monge, que conoce muy bien a Antetokounmpo, a Jokic, porque sigue la NBA siempre, bien para Kia en Zona o bien para El Reverso, maravilloso podcast también de baloncesto, en este caso de la NBA. Él conoce mejor que nadie a Antetokounmpo, él conoce mejor que nadie a Jokic, y él conoce, o nos puede dar quizá alguna respuesta de por qué, por ejemplo, Ricky y Mark, que también vienen de la NBA, han podido brillar, están en el quinteto ideal del campeonato, y sin embargo, nos hemos llevado ese chasco, especialmente con Antetokounmpo.
A Jokic y Antetokounmpo lo que les ha pasado al final es que no han tenido éxito colectivo. que es lo que decanta la balanza en torneos de este tipo, cortos, competitivos, en los que un mal día te puede dejar fuera y lo condiciona absolutamente todo. Por ahondar un poco más en los casos, creo que a Serbia le ha pasado factura mentalmente mucho el duelo ante España, especialmente las formas de la derrota. No han llegado bien mentalmente al duelo ante Argentina, y un muy buen equipo como el argentino pues le ha sacado los colores. Creo que la defensa de Serbia en ese día clave no estuvo a la altura, pero ese día de cuartos Jokic firma 16 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, hace un buen partido y durante el torneo promedia 19 de valoración en 22 minutos. Es decir, no creo que se deba señalar a Jokic como culpable del no éxito de Serbia durante el Mundial. Y el caso de Giannis, sí es cierto que es un poco más peliagudo. Él no está bien durante el Mundial, no está al nivel esperado sobre todo. Hablamos de un jugador que hace 20 de valoración media en el Mundial, pero todos coincidimos, creo, en que no está a la altura de lo que se presuponía. Y aparte de que él tiene un muy mal partido ante Brasil y es precipitadamente expulsado por faltas el último día ante los checos, creo que hay varios factores que condicionan también ese no éxito de Giannis. El primero es la normativa a los 3 segundos defensivos en FIBA, que es distinta a la que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos aumenta el espacio, facilita la creación de pasillos interiores, y en FIBA lo contrario, los reduce, facilita las ayudas. Si unimos eso a que Grecia ha sido un muy mal equipo tirando de tres, el mejor tirador griego en el campeonato ha sido Nikolates, con lo cual creo que eso ya resume la situación, pues nos encontramos con que Giannis tenía un contexto muy complicado en ataque para producir como él es capaz. Eso no le disculpa, pero sí explica en parte por qué no ha estado al nivel que todos esperábamos. Y con España creo que la clave es precisamente el punto colectivo de Marc Gasol y Ricky Rubio, lo que ha tenido España que superar. Seguramente se olvide con el paso de los días, mucho más con el paso de los años. España es campeona del mundo merecidamente, pero España supera una situación muy complicada ante Italia. Estaba 4 puntos abajo a 4 minutos del final. Si ese partido España no es capaz de resolver esa situación, seguramente el Mundial habría cambiado drásticamente. La losa mental que se quita a España al ganar ese partido es enorme. Y España fue capaz de hacerlo de un modo colectivo, no hubo un gran protagonista en todo aquello, sino fue el equipo, y creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia en el torneo para la selección. Marc y Ricky han estado bien, pero sobre todo ha sido el equipo lo que ha estado increíblemente bien, y es lo que seguramente le ha faltado, ese complemento, esa ayuda solidaria, ese éxito colectivo, tanto a Serbia como a Grecia, aparte de más factores, por supuesto, porque no podemos olvidar que el baloncesto al final son muchos factores unidos de forma compleja, con lo cual el hecho de que un jugador u otro marque diferencias, en la mayoría de las ocasiones, no es tan simple como parece.
En ese capítulo de decepciones, sin duda, los periodistas habíamos dado una final Estados Unidos-Serbia. Son dos selecciones que han fracasado, ¿no? Lo decía el propio Popovic al final del enfrentamiento que tuvieron por un puesto menor en este campeonato a Djordjevic, que ha dejado además la selección serbia tras fracasar en este Mundial. Somos dos perdedores, le decía Popovic a Djordjevic. En cierto modo, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a Serbia? Otros los comentaristas en Mediaset, y que le podemos escuchar también en su podcast Tirando a Fallar, es José Manuel Puertas, que además está en Zadar y nos puede contar qué pasa o qué pasó con Serbia. ¿Qué puede pasar con Serbia también?
Serbia para mí ha sido la gran decepción del torneo, por encima incluso de Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que evidentemente es lógico poner las dos a un nivel similar, pero si mañana jugaran Serbia y Argentina, yo volvería a decir sin duda que la victoria era para Serbia. O sea, para mí es una plantilla enormemente superior a la de Argentina. Yo a los serbios los pude ver en el torneo de la Acrópolis en Atenas a mitad del mes de agosto y me parecieron un poco un equipo, lo que vimos en la primera fase, un equipo que jugaba de memoria, que jugaba a un nivel fantástico, que no iba a echar de menos a Teodosic, y en el que la única duda era la situación de Nikola Jokic. Poner a Jokic de 4 era un riesgo, sobre todo a nivel defensivo. Claro, pero tenías otros 3-5 de élite, ¿no? Con Radulica, con Marjanovic y con Milutinov. Si ponías a Jokic de 5, te quedabas sin esos tres jugadores. Era una situación compleja y ya pudimos ver allí que por ahí podrían venir los problemas de Serbia, pero en todo caso un equipo que jugaba maravillosamente bien, con Bogdanovic de líder, con Micić supliendo razonablemente bien el papel de, junto a Jovic, el papel de Teodosic. La verdad es que un equipo que dejaba unas sensaciones fantásticas. Dos dudas había a partir de ahí. La primera, si iban a tener un plan B, un poco lo que le pasó a España en 2014. España, la primera fase, todo fue a pedir de Boca. En el momento que los equipos le cambiaron un poco la película, principalmente Francia, España se quedó sin ese recurso, sin ese plan B. y la otra era si Serbia iba a saber jugar en contra, con el marcador en contra, porque claro, al final cuando vas ganando lo ganas todo, lo ganas todo, lo ganas todo, siempre vas por delante, pues todo resulta mucho más sencillo, ¿no? Y en la primera fase del Mundial fue así. Ya le vimos contra España que no tenía ese plan B y que le costaba mucho jugar con el marcador en contra, ¿no? Al final, los equipos acostumbrados a ir siempre ganando, pues tienen que tener ese recurso de saber jugar también cuando van perdiendo. Y ahí es donde se tiene que ver al entrenador, un Djordjevic que yo creo que queda pues bastante tocado, lógicamente. Ya ha anunciado que se va y no podía ser de otra forma. Su periplo en la selección serbia ha sido extraordinario. Era vigente campeón europeo, mundial y olímpico hasta que ahora se ha producido este mundial. Y yo creo que la sensación de que él tenía que dejarlo era evidente porque se ha pegado un costalazo considerable. Y a él le ha faltado cintura táctica en el banquillo. Le ha faltado tener ese plan B, le ha faltado conseguir que su equipo sea capaz de reaccionar en situaciones complicadas, que no las había tenido en toda la preparación y prácticamente tampoco en la primera fase. Por tanto, yo creo que a partir de ahí vienen los problemas de Serbia, que finalmente yo creo que sí echó de menos a Milos Teodosic. Probablemente Micić no estaba a su mejor nivel, además se le juntó el tema horrible de la madre en plena Copa del Mundo y eso hizo que seguramente él no pudiera estar al nivel que le hemos visto en el Efes este año, para mí de top 5 de Euroliga, aunque no estuviera en el quinteto ideal. Y por lo demás, bueno, pues ahora el futuro por delante de Serbia no es un futuro fácil. El año que viene preolímpico, con toda la carga física que eso supone, una vez que vamos a suponer que se clasifiquen en el preolímpico, llegar muy tocado a la Copa del Mundo. Imaginaos que, por ejemplo, Denver llegara lejos en la NBA y que acabara la temporada prácticamente mediado el mes de junio. Nikola Jokic se va a tener que comer un preolímpico 10-15 días después de ese final de la NBA y luego alargar todo el verano de descanso, de teórico descanso, para estar en los Juegos Olímpicos. No es fácil eso. Qué suerte que España se lo haya quitado y que Pau Gasol no tenga que hacer eso con 40 años porque hubiera llegado reventado físicamente. Y en ese preolímpico, pues seguramente con la invitación de FIBA a Eslovenia, veremos si a Croacia, donde no son demasiado optimistas, creen que las invitaciones van a ser para Eslovenia y Letonia, que fueron los dos mejores en el último Eurobasket, que no tienen plaza para el preolímpico y que además tienen a Doncic y Porzingis como figuras representativas, o sea que en Croacia no son muy optimistas, pero bueno, en esos preolímpicos, cuatro grupos de seis equipos, va a haber tortas por llegar a los Juegos Olímpicos, que al final es la competición que todo el mundo desea jugar. Así que Serbia, es evidente, se ha metido en un problema cuando tenía una de las mejores selecciones jugador por jugador de su historia.
El preolímpico va a ser increíble, ¿eh? Lituania, Italia, Croacia, Serbia, Eslovenia, increíble. Va a ser muy, muy disputado, van a llegar a la cita. Además, selecciones muy potentes y muy en forma, precisamente. Pero eso será el año que viene. Seguimos con el Mundial porque a Serbia hay que ponerle un suspenso, pero también a Estados Unidos. Alguien conoce muy bien Estados Unidos siempre, en cualquier mundial, de aquí atrás al que quieran, es Antonio Rodríguez, también comentarista en Mediaset, en Telecinco, en ACB, le pueden leer también, ¿no?, en Desa Basket Lover. Pues conoce perfectamente a Estados Unidos y podrá explicar perfectamente el porqué del séptimo puesto, el porqué del fiasco. Y esto sí puede traer consecuencias.
Antes de hacer cualquier tipo de valoraciones, sí que me gustaría rescatar las palabras que tuvo Miles Turner después de su eliminación, de la eliminación de Estados Unidos, sobre el esfuerzo que les ha supuesto para ellos estar en China, en lo que es el Mundial, en los dos meses o mes y pico que han sacrificado de sus vacaciones para estar ahí, para competir lo más posible. Entonces, todos esos medios que de comunicación que hablaban y aficionados sobre que para Estados Unidos el Mundial no tiene la mayor importancia, bueno, pues quizá no lo tenga para ciertos medios, pero sí para los jugadores que fueron convocados, los que se descartaron, sus motivos tendrían, pero los que estaban allí sí que se esforzaban por hacer las cosas lo mejor posible, y sobre todo porque yo creo que este era una muy buena selección. Evidentemente no era lo mejor que podía llevar la NBA, pero era muy buena selección y sí me gustaría, y a todos les invitaba a hacer el ejercicio siguiente, el de con este equipo, que pudiera hacer en la NBA. Porque este es muy buen equipo que pudiera llegar a muy altas cotas si lo pones como plantel en NBA, porque aquí había muchas estrellas y había varios All-Stars. Bueno, pues ¿qué les ha sucedido? Pues yo creo que es muy manido, pero es cierto la falta de aclimatación que tienen entre ellos. Y por eso, y eso se ha notado en los momentos más importantes, sobre todo en los momentos calientes frente a Francia, que fue el día D, ¿no? Porque Greg Popovich, y aquí ya también hablo de él, sigue que en las 2-3 semanas que tuviera de preparación, sí que intentas lo más posible esa aclimatación o acostumbrar a los jugadores a un baloncesto algo diferente, como es el baloncesto FIBA, con algunas normas algo diferentes. Y el caso es que, bueno, pues los jugadores muy disciplinados lo siguen al pie de la letra, y se veía en los partidos de preparación, y se veía incluso en la primera fase de partidos, cuando las cosas iban bien, que ellos, pues, buscaban incluso defensas de zonas, o sobre todo a la hora de atacar, buscaban ciertos ataques muy bien hechos para atacar en zona, con poste alto, algo que Popovich y su gerencia, sobre todo liderados por Steve Kerr, lo tenían claro cómo hacer, y bueno, ahí enseguido. ¿Cuál es el problema? Cuando vienen mal dadas, un poco como que los jugadores, tengo la sensación que se olvidaron de eso y empezaron a jugar un poco como ellos saben. Y como ellos saben, es... en uno contra uno desbordo a cualquiera y me puedo ir de cualquiera, y mis suspensiones siempre entran y no siempre entran, y los triples que tienen grandes porcentajes o son jugadores muchos de grandes porcentajes no siempre entran, y les pasó lo que les pasó, que las individualidades les mataron en los momentos decisivos, porque es verdad que el baloncesto FIBA tiene muchas tretas y muchas situaciones para cuando no te sale esa acción individual, pues ponerles un poco en perspectiva que no son tan dominantes como ellos piensan que pudiera ser. Básicamente eso. ¿Repercusión en Estados Unidos? Pues yo creo que esta derrota o este fracaso, porque sí, realmente a mí no me gusta utilizar la palabra fracaso, pero sí se le puede catalogar el no pasar de cuartos de final como un fracaso. Pues bueno, no creo que ninguna. De hecho, ellos tuvieron mejor equipo con otra selección que yo les comparaba antes de empezar el campeonato con esta, que era la de Indianapolis 2002. Tenía un gran equipo, y el que quedaran sextos tampoco tuvo mayor repercusión. Luego ellos a los Juegos Olímpicos mandarán lo mejor y posiblemente ganen el oro y se olvidarán de todo esto. Pero es cierto que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es por qué el baloncesto que ellos usan habitualmente en su liga, la NBA, es tan diferente como el FIBA, o llamémosle FIBA, o por qué les cuesta tanto aclimatarse a este baloncesto cuando hemos conocido otras épocas en las que los jugadores estrellas que tenían allí se aclimataban a su baloncesto, se aclimataban a este baloncesto y se aclimataban a cualquier tipo de baloncesto, porque para mí baloncesto solamente hay dos: el bien hecho y el mal hecho. No distingo ni de ligas ni de países.
Respecto de los triunfadores, podemos hablar en modo grupal, como hemos venido escuchando, o en modo individual también, ¿no? Con un quinteto en el que de Serbia salvaron a Bogdanovic, en el que hay dos españoles, Ricky Rubio y Marc Gasol, un francés, Iván Fournier, y el chaval del torneo, el más joven, ¿no? Con 39 años, Luis Scola, que raya un nivel espectacular. Aquí podremos hablar, o podríamos hablar, de los nombres, de los hombres, de las individualidades, pero antes de todo esto, nadie apostaba por Argentina. Nadie apostaba por Luis Scola con 39 años, ni por Facundo Campazzo, ni por La Provítola, ni Garino, ni Vildoza, ni Brosino. Bueno, ninguno ponía a Argentina con capacidad siquiera de llevarse una medalla. ¿Y qué campeonato hicieron? ¿Por qué? David Sardinero, director de Gigantes, tiene la clave. ¿Por qué?
Yo creo que estamos ante un equipo, ante una selección que tiene algunas peculiaridades. La primera, y lo que a mí me llama mucho la atención, es cómo han conseguido fortalecer ese concepto de equipo más que selección. Tú veías jugar a Argentina y no parecía una selección, al igual que ha pasado también con España, ¿no? Que lleva 15 días preparando un campeonato. Era un equipo. Era un equipo, y yo creo que eso es parte de su éxito. Y en este caso es literal, porque la realidad es que han estado más de 50 días concentrados. Esta misma selección preparó y disputó los Juegos Panamericanos, y a partir de ahí se ha forjado, como digo, una sensación de equipo y de unidad y de solidaridad, esfuerzo colectivo, que ha durado hasta el campeonato. En lo deportivo, bueno, yo creo que es una selección con mucho talento exterior, que lo ha aprovechado muy bien Sergio Hernández, dando muchos minutos y muchos formatos con dos y hasta tres pequeños en algunas ocasiones, que tiene unos perfiles muy interesantes en los puestos de 3-4, con el Pato Garino, con Gaby Deck, con aleros muy fuertes, que es algo que también me recuerda lo que tenemos en España, con Rudy, con Claver, y luego con un Scola a un nivel soberbio, ¿no? Ha podido preparar este campeonato a conciencia, ha estado muchas semanas, creo que 12, 14 semanas en una casa en los exteriores de su ciudad, en Buenos Aires, con ese pabellón que se preparó para poder hacer toda la preparación y llegar en el punto óptimo a este campeonato, ¿no? Es verdad que en el puesto de 5 van un poco más cortos y que cuando se han enfrentado a un equipo como España han sufrido, pero para mí es un exitazo. Es un exitazo y creo que es una selección, una generación que va a ir a más, ¿no? Porque además tienen jugadores por detrás que pueden reforzar a esta generación, gente joven como Bolmaro, como pues Matías Garfani también, que va a jugar en Japón. Y yo creo que es un equipo que va a ir para arriba y que va a seguir compitiendo en grandes escenarios en los próximos años, ¿no? Han asumido ese legado de la generación dorada, lo han hecho suyo, esa bandera, ese concepto de alma, de equipo, y los resultados, pues de momento han llegado. Un verano sensacional con los Panamericanos y con el rendimiento altísimo en la Copa del Mundo, con esa medalla de plata, y veremos con qué se pueden plantar en Tokio, con Scola ya con 40 años, pero seguro que con ganas de despedirse muy bien.
Para mí, el éxito te hablo del éxito deportivo, ¿no? El éxito de David y demás, te hablo, digamos, que de lo que hago yo. Para mí el éxito es prepararse y vaciarte en esa preparación para un objetivo, un partido, un torneo.
Prepararte y vaciarte.
Vaciarte, dejar todo lo que vos tenés, que no te quede más nada. Cuando vos llegaste a ese lugar, cuando vos no te queda nada más para hacer, cuando vos diste todo en la preparación, en el proceso, vos tuviste éxito. Después el resultado va a venir. A veces va a ser mejor, a veces va a ser peor. Va a depender de cuánto vos diste en esa preparación, más tu capacidad natural para jugar un deporte, en este caso mío el básquet, más tu talento, más tu mentalidad y alguna que otra cosita más, te va a llevar a un lugar. Eso va a ser lo más cercano posible a tu techo.
Si hablamos del partido del campeonato, quizá fuera la semifinal entre la que a la postre fue campeona España y Australia. Dos prórrogas. España de menos a más. Australia quizá al revés, ¿no? De más a menos. Un partido absolutamente vibrante que lo pudimos escuchar también y ver a través de la nueva plataforma que va a dar los partidos de la Euroliga, DAZN. Su narrador, el narrador de España, era Fran Guillén y no sé cómo vivió aquello.
¿Qué pregunta me hace mi amigo Roberto Arrillaga? Que cómo fue vivir un partido que la verdad es que fue casi de angina de pecho. Yo no recuerdo haber narrado un partido con más emoción, más agónico al final. Fue histórico, sin duda alguna. Para nosotros, porque terminó bien, pero también yo creo que en el imaginario del baloncesto australiano va a quedar como uno de esos partidos, pues probablemente como le ha quedado a Argentina el partido, el no triple de Nocioni. Y es que España está acostumbrada a que las finales verdaderas, las finales en cuanto a competitividad, en cuanto a emoción, en cuanto a momentos de tensión total, sean las semifinales, no sean las finales de los mundiales, porque a mí me recordó muchísimo a lo que sufrimos en aquel partido contra Argentina. Bueno, fue algo histórico, fue algo que recordaremos probablemente muchos más que la final contra Argentina. Y fue un partido en el que España, yo creo que se coronó como una selección de las más competitivas que yo he visto en mi vida en un torneo FIBA. La manera de agarrarse al partido cuando peor estaban las cosas, la manera de Marc Gasol de anotar esos últimos tiros libres con una presión tremenda que él ya se había autoimpuesto por las críticas en primera ronda y que luego además era muy fuerte por el momento del partido. La manera de negociar España esos momentos de tensión con Patty Mills. Bueno, yo creo que fue una masterclass, no solo deportiva, sino psicológica, sino mental también, de lo que había sido capaz de hacer durante todo el torneo la España de Scariolo. Así que partido para enmarcar y partido que sin duda alguna entra de pleno derecho en el Hall of Fame de partidos históricos de nuestro baloncesto.
Esa quizá fue la final para España, porque realmente en la gran final frente a Argentina, equipo que, bueno, pues desarboló absolutamente a Francia, ojo con Francia también, que no acaba de subirse al cajón que todos le presuponemos al equipo francés. Todo el mundo apunta a Colette, a su entrenador, que quizá no saca todo el jugo que podría a semejante equipo que lo tiene todo, físico y técnica. Y hablando precisamente de entrenadores, quizá, ¿no? Los dos de la final tanto Hernández como Escariolo, Argentina y España respectivamente, fueran los triunfadores técnicos, ¿no? Los coaches del campeonato. Destacar evidentemente la labor de Sergio Escariolo, que ha sabido llevar en una preparación prácticamente perfecta, que inició muy suave, que inició en la primera fase también con ciertas dudas porque el equipo todavía no estaba ensamblado ni tampoco con el punto de forma necesario, y conforme avanzaba el campeonato iba siendo cada vez más preciso, más conjuntado y sobre todo más equipo. Enhorabuena desde luego también para Escariolo, para Marc Gasol y especialmente para Ricky Rubio, MVP del torneo. Sucede a Kyrie Irving en 2014, ahí es nada, otro base de la NBA, un hombre que explotó muy pronto y que ha tardado, ¿no?, en volver a encontrarse, en volver a ser lo que se esperaba de él, ¿no? Ya además de manera notoria y pública para todo el mundo, ¿no? El Chico Maravilla es el libro que ha escrito Albert Díez, nuestro compañero director de COPE Showtime, sobre Ricky Rubio, y que mejor que Albert para que nos cuente qué supone esto para Ricky
Rubio. El MVP de Ricky Rubio en el Mundial de China, cabe decir que me parece un galardón más que justo, bueno, igual de justo que si se lo hubiesen dado a Marc Gasol, viene auspiciado por muchos factores. Hay uno, tal vez el menos importante, pero que al final también tiene su peso, es que España ha sido finalista y campeona del Mundial. Y al final, del equipo ganador, siempre uno o dos jugadores están en ese quinteto base y uno de ellos es el mejor jugador del torneo. Yo creo que Ricky ha alcanzado una madurez baloncestística, tal vez tarde, más tarde que otros, y más tarde de lo que se preveía. También es cierto que él eclosionó muy pronto para el planeta baloncesto. Una madurez que viene mostrando en este 2019 y que viene también apoyada en muchos factores. Hay uno personal. En esta madurez baloncestística que os comento de Ricky, hay un hecho que se produjo hace unos años, un hecho que pudo apartar a Ricky del baloncesto, que es el fallecimiento de su madre. Ese hecho le ha marcado muchísimo, le ha hecho replantearse la vida personal y la vida profesional de otra manera, y se ha dejado rodear de gente que le ayude a crecer. Muchas veces, y con razón, decíamos que el hándicap, el talón de Aquiles de Ricky, era el tiro. Bueno, ha trabajado todo este año, toda esta temporada, y también en la preparación del Mundial, con uno que ha pisado mucho parquet de baloncesto y que desgraciadamente las lesiones le apartaron de ser un jugador más importante de lo que fue. Es Raúl López. Ha ayudado muchísimo a Ricky. Si nos fijamos exclusivamente en el Mundial, yo creo que ha tenido más espacio para brillar, para asumir el liderazgo, los galones de liderar a la selección española, básicamente por las ausencias. Las ausencias de piezas muy importantes han hecho que Ricky haya asumido más minutaje, haya tenido un papel mucho más protagonista. Hemos visto a un Ricky bien en la anotación, más allá de esas características que conocemos de él, siendo importante en las dos zonas de la pista. Ha sido importante en España, pero ha sido importante en el conjunto del Mundial, porque me cuesta encontrar a otro base que a nivel global haya sido mejor que Ricky. Después, para mí, hay una configuración de plantilla que ha hecho Sergio Escariolo que también ayuda mucho por los asistentes que ha tenido, por los apoyos que ha tenido dentro del grupo, a que Ricky haya sido importante. Para mí, seguro que me dejo alguna, pero son algunas de las claves que han hecho que Ricky, más allá de ser decisivo, más allá de guiarnos y ser parte fundamental del éxito de España, haya sido escogido como el MVP, el mejor jugador de esta Copa del Mundo.
There is something, somebody always following me. I lost my mom 3 years ago, and I know she was behind me, pushing me every day to get the best out of me. And I know there's nobody in this world who loves me more than her. I'm sick with wanting,
and it's easy. Y evidentemente la gran triunfadora ha sido la selección española. Ya hemos hablado de Sergio Escariolo y de no solo su preparación, sino también su arsenal táctico, en el que ha habido multitud de zonas, multitud de situaciones tácticas que han, bueno, pues decantado muchas veces, ¿no?, los partidos a su favor. Hemos hablado de Ricky Rubio, el MVP. Hemos hablado también, ¿no?, de la importancia de un hombre como Marc Gasol como centro, ¿no? El propio Pau Gasol respondía en una carta a su hermano, ¿no? Ese dueto Pau Navarro ha sido sustituido por Marc y Ricky, importante, pero no hay que dejar nunca de lado la ayuda de otros hombres fundamentales en este Mundial para España. Estamos hablando también de Sergio Llull, fundamental también en la anotación. Hablar de la defensa de Rudy ha sido espectacular. Primero porque ya se ha convertido en primero en el capitán y segundo en un hombre tremendamente galardonado, ¿no? No solo en carrera como club, sino también con la selección, y la labor oscura de hombres que han sido tremendos lugartenientes, ¿no? Para estos capitanes, ¿no? Estamos hablando de Pierre Oriola, estamos hablando de Pau Ribas o de Víctor Claver, ¿no? Que ha cerrado un mundial extraordinario. No me quiero dejar a los demás, aunque no los nombre, porque también ellos son parte. No solo ellos, sino también otros 24 que durante las ventanas han conseguido clasificar a la selección para esta cita y conseguir esa medalla. Parte de esa medalla, evidentemente, de oro es de ellos, de los que jugaron las ventanas. Los que jugaron con Eslovenia no lo consiguieron, sin embargo, los que jugaron con España, sí.
Capacidad de sufrir, habéis demostrado capacidad de prepararos, habéis demostrado sobre todo que sois un equipo. Y este juego es generoso con quien lo respeta. Lo habéis respetado en ambos lados de la cancha y al final mira qué regalo nos ha hecho el balón.
Voy a ser sincero, vos sabés que me cuestan las derrotas. Yo he llegado a estar 2 días sin hablar después de una derrota, sobre todo una derrota que no hay mañana. No, absolutamente nada. Cambia que una sería de oro y la otra de plata, pero te voy a ser sincero, vos sabés que me cuestan las derrotas. Yo he llegado a estar 2 días sin hablar después de una derrota, sobre todo una derrota que no hay mañana. Pero en este caso en particular, que quería, o sea, primero, no teníamos excusa, no estábamos cansados, no estábamos satisfechos. Nada, España nos ganó de punta a punta, fueron mucho mejores que nosotros tácticamente, en el juego, en la ejecución, fueron brillantes. No me sorprende, son un equipazo, tienen jugadores para tirar para arriba de primerísima calidad. Pero lo que te quería decir, que es mi sensación, es que nosotros no perdimos el oro, sino que ganamos la plata, porque la plata se puede ver de dos maneras diferentes. O perdiste el oro o ganaste la plata. Nosotros definitivamente ganamos la plata.
Dos de los discursos, sin duda, ¿no? El de Scariolo y el de Oveja Hernández para España y Argentina. Terminamos con un dato, yo creo que es increíble en estos tiempos, pero me parece muy importante, que 6,2 millones de personas vieran en algún momento esa final entre Argentina y España, entre España y Argentina. Hay un periodo prácticamente de un año ahora, de aquí en adelante hasta los Juegos de Pekín, hasta de nuevo ver esa selección disputar además una cita tremenda e importantísima. Vamos a ver si se aprovecha, vamos a ver si realmente hay tirón, como lo vivimos, ¿no? Con Los Ángeles 84, como quizá se intentó también con el oro del 2006 en Saitama. Este es el repaso, el humilde repaso que hemos hecho al Mundial. Gracias de verdad a todos los compañeros que han participado aquí, ¿eh? Pilar Casado, Sergio García Ronrás, Albert Díez, Andrés Monge, David Sardinero, Fran Guillén, Antonio Rodríguez y José Manuel Puertas. De verdad, gracias. Y ahora vamos con la tertulia. Vamos con dobles figuras.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Deportes COPE más.
Es tiempo de baloncesto.
Vitoria.
Tiempo de tertulia. Tiempo de opinión. Esto es el único programa con dobles figuras. Vamos con dobles figuras. Arranca la temporada 19-20, ¿eh? En este formato de tertulia, que en vez de arrancar centrada en el baloncesto más local de Baskonia, vamos a hablar de ese mundial, ¿no? Que lo acabamos de dejar y que también toca, ¿eh? Y de qué manera al equipo baskonista. Y arranca este doble figuras con Joseba Sánchez. Hola, muy buenas.
Muy buenas,
¿qué tal? ¿Qué tal el verano?
Estupendo, el verano siempre estupendo.
Bien, estupendo, con mucho básquet al final. Juanjo Brizuela, muy buenas, también bienvenido.
Muy buenas, encantado de renovar.
Eso es, renovar aquí un año más, ¿eh? Buen más verano una. También, ¿no?
Sí, 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 buen verano. Buen verano,
buen verano. Sí. Bueno, pues perfecto. Vamos a hablar del verano, de cómo ha terminado el verano, que yo no sé si esto influirá mucho o no, porque hay jugadores ahora mismo con un pico de forma tremendo y que se van a encontrar en nada ya con la temporada de bruces, ¿eh? Ya no solo con la Supercopa, sino ya con los primeros partidos de Liga y de hecho ya con la Euroliga, que este año además viene con cuatro partidos más, etcétera. Pero bueno, así en general, Joseba, Juanjo, contadme, ¿os ha gustado el Mundial?
Bueno, luego hablaremos un poco de esa reflexión que has dejado ahí, así como quien no quiere la cosa, de los jugadores que llegan y se encuentran de bruces con esto, que creo que merece una reflexión,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí, claro.
no vamos a empezar la temporada metiendo puyas, yo creo que vamos a empezar de una forma un poco más.
Oye, ¿por qué no?
Un poco más agradable.
Así empezamos, ¿no?, todos de bruces y de golpe.
A ver, yo creo que el Mundial han sido dos Mundiales en uno, ¿no? Yo creo que vimos una primera fase del Mundial, una preparación y una primera fase del Mundial, desde mi punto de vista, bastante, bueno, pobre en el sentido de que el nivel que hemos visto en los equipos que estaban allí tampoco era excesivo, y que los equipos que luego venían a jugarse las alubias al final, bueno, pues estaban tomándoselo también un poco como preparación, ¿no? Y luego un segundo Mundial que arrancó, yo creo que el partido de Italia, sobre todo para España, en el cual ya, bueno, pues está todo en juego. Y es cuando de verdad los equipos que tienen que dar el do de pecho, pues tienen que dar el do de pecho de verdad. Y ahí se ve quién estaba de verdad preparado y quién no, ¿no? Y yo en ese primer Mundial, la verdad es que lo considero un poco, bueno, relleno de verano, que nos vino muy bien para ir entrando en dinámica. Pero la segunda parte del Mundial me ha gustado mucho. La segunda parte me ha encantado, porque yo creo que hemos visto una exhibición de juego de Argentina. La verdad es que lo de Argentina ha sido algo tremendo. Como con unos recursos tan limitados han podido hacer tanto. Y luego hemos visto lo que ya intuíamos de España, pero que bueno, pues que hay que desarrollarlo, ¿no? Que es que todos los años parece que es tan fácil el ir increciendo, como si fuese fácil ir increciendo en un campeonato de estos, pero Scariolo nos demuestra una y otra vez que hay que creer que el increciendo existe, uh-huh, que los picos de forma hay que cogerlos cuando hay que cogerlos y no antes, y bueno, demostrando cómo en los momentos de la verdad han dado el do de pecho y ha sido una maravilla. Y luego decisiones mayúsculas.
Hay muchas, sí, sí, sí.
Sí, decisiones mayúsculas, empezando por Serbia, Estados Unidos, yo creo que son las dos mayores decepciones, ¿no? Como decía Popovich, como le dijo Popovich a Josevich,
sí,
somos un par de perdedores, y en este caso es así, son las dos decepciones, pero no son las únicas, ¿no? Yo creo que la misma Francia y Australia aspiraban a más. Y alguna más que luego comentaremos.
Sí, sí, y nombres particulares. También hay triunfadores y bueno, perdedores, no sé si llamarlo, o al menos no le salió el Mundial. Juanjo, ¿te gustó? ¿Te gustó el Mundial? ¿Tú pondrías así un Mundial de tanta gente? Ahora se tiende un poco, ¿no? Yo veo los campeonatos de España, antes eran a 8, ahora son a 32.
A ver, yo creo que estamos hablando de un Mundial y creo que todos los continentes tienen que estar representados. O sea, eso es una obviedad. O sea,
claro,
no podemos obviar, ¿no? Lo que pasa es que sí que muestra las desigualdades que hay entre continentes, ¿no? Y que aunque en algunos países haya algunos jugadores que sí realmente son extraordinariamente buenos, pues digamos que el bloque pues baja. Bueno, o sea, puede haber individualidades muy buenas, pero luego te das cuenta que el bloque en sí pues cae, ¿no? Pasa, por ejemplo, ha pasado en África, pasaba algo también en, yo creo que ha pasado también, por ejemplo, Brasil, no sé, yo creo,
sí, sí,
yo creo que
todo Brasil mundo pasó como primera en su,
sí,
grupo,
sí, pero luego después cayó, te das cuenta que cuando llega el momento de la verdad, pues ahí hay, cuando te dejas llevar por la individualidad, pues es un problema, ¿no? Entonces, uh-huh, partiendo de que tiene que haber representatividad, bueno, es el formato que hay. Creo que este modelo de competición no me pareció malo, porque así como la primera fase en realidad fue es un tostón, o sea, está bien un poco para ver cosas, pero tampoco te da ya nada. La segunda fase de los cruces de los primeros, yo creo que ahí empieza a haber otro tipo de cosas, porque bueno, ya te das cuenta de que los equipos, los que están en preparación, los que están con ambición de poder ganar, yo creo que van creciendo a medida que pasa la competición, y luego a partir de cuartos, pues no sé si el nivel ha sido muy bueno del todo, en global quiero decir, pero sí que es verdad que bueno, que yo creo que me quedo con muy buenos sabores de boca de varios equipos, y luego con pequeñas pinceladas de otros, ¿no? A mí, o sea, me voy satisfecho, me voy satisfecho.
Bueno, haya dejado yo un poco, ¿no?, el camino del oro, ¿eh? Curiosamente España es yo tiro un poco para casa, ¿no? Pero tiene ya España más oros en mundiales en baloncesto que en fútbol. O sea que sí, tendría que llevar dos estrellitas.
Lo puso inmediatamente la Federación Española en el nuevo escudo. Lo puso, vamos,
un
al
par
minuto.
De ellos, ¿no? Un par de ellos ahí, tiquitín.
Puso los dos estrellas rápido.
Estaban ahí. Y aparte, conseguido ambos, ¿no? Allí en, uno en China y otro en Japón, ¿no? Allí en Oriente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero claro, ha tenido un camino de menos a más. Que esto siempre es complicado de llevar el equipo a ese momento de forma. Italia, hablaba Joseba, ¿no? Que quizá te dio un punto, pero yo creo que a partir de Serbia, y se encontró también con una Serbia que al final también se desmoronó, y luego el partido de Australia, ¿no? Yo creo que han sido también los de España quizá los mejores partidos, quitando la Argentina-Francia igual, ¿no?
Pues yo no sé si han sido los mejores partidos, porque realmente nos fijamos quizás más en los nuestros, ¿no? Yo creo que también claro. ha habido muy buenos partidos, ha habido partidos interesantes, ha habido prórrogas, ha habido actuaciones estelares. Bueno, pues también recuerdo un partido de Alemania buenísimo, recuerdo, bueno, partidos ha habido muchos, ¿no? Pero yo creo que al final, quieras que no, pues te acabas fijando un poco más en lo que tienes más cerca, ¿no? Y sí que es cierto que los partidos de España, sobre todo la semifinal con Australia, fue una auténtica maravilla, ¿no? Una auténtica maravilla para el espectador, ¿no? Y ya si eres neutral ni te cuento, pero bueno, una maravilla para el espectador. Yo creo que España, lo comentaba antes en la introducción.
Sí, te preguntaría por qué ganó.
Sí, a ver, parece fácil lo que hace Scariolo y lo que han hecho los jugadores, que al final son los que juegan, ¿eh? El esto de decir, bueno, nosotros llegamos con un pico de forma bajo, incluso llegamos a hacer el ridículo en la primera fase contra alguno de los equipos, recuerdo que el partido con Irán, horroroso, algún partido por ahí, bueno. Pero el equipo, cuando tiene que dar el do de pecho, tiene sus dos, tres, cuatro jugadores que son referentes y en ese momento se unen todos y dan ese paso. Eso que parece tan fácil, eso que podría parecer decir a cualquier entrenador, no, tú vete poco a poco que ya llegará el día en el que estos se pongan. Eso tiene un trabajo detrás tremendo. O sea, eso no se improvisa y eso no sale porque sí. Eso es porque está muy trabajado. Yo creo que Scariolo es el gran artífice de esta victoria, por supuesto, con los jugadores, que los que ganan son, al final son los jugadores que están en el campo, y más en el baloncesto de selecciones, en el que también es cierto que están juntos dos meses, no es que estén un año trabajando para esto, pero en esos dos meses, ¿cómo trabajas para que este equipo sea capaz de dar el punto cuando hace falta que dé el punto? Eso no se improvisa, eso es un trabajo tremendo, y yo desde aquí quiero uh-huh. poner en valor el trabajo de Scariolo, sobre todo el trabajo de Scariolo, porque los jugadores tienen calidad, ya lo sabemos, pero ¿cómo les ha hecho llegar a ese punto? ¿Cómo les ha mantenido la confianza alta cuando todos dudaban de ellos? ¿Y cómo han sido capaces de, en el momento de la verdad, dar ese paso? Eso no es fácil. Y salto a las individualidades, porque sí. Hay dos jugadores que estaban en entredicho como líderes de este equipo.
Correcto.
Uno era Ricky y otro era Mark, que eran los llamados a ser los líderes de este equipo y que han sido cuestionados prácticamente desde la preparación hasta la segunda fase del campeonato. Y son los dos jugadores que cuando ha habido que dar ese clic, todos los demás le han seguido, ¿eh? Porque yo creo que habría que hablar del Mundial de Rudy, habría que hablar del Mundial del mismo Oriola en la final, el Mundial de Juan Hernán Gómez. Bueno, ha habido muchos jugadores que han ayudado a eso. Pero realmente el día de Italia, el día de Australia y el día de la final, los que de verdad hacen que este equipo dé el clic son los dos líderes de esta selección, que son Ricky y Marc, que eso ya no lo prepara Scariolo, eso ya es la calidad individual que tiene cada uno y la confianza y sobre todo la labor psicológica que hay que hacer con ellos, de que cuando todo el mundo les está tirando piedras encima, ellos le digan, o Scariolo les diga, vosotros tranquilos, sabemos de vuestra calidad, vosotros haced lo que tenéis que hacer, que cuando llegue el momento creerán en vosotros. Y así ha sido.
Juanjo, ¿por qué ganó España? Tenía dos tíos muy buenos, o siete, o diez, o eran una familia, o llegaron mejor, o Scariolo...
Evidentemente estoy a un nivel inferiorísimo a este respecto, pero por la parte que me toca con chicos, y vosotros lo habéis sufrido conmigo además, los dos, lo más complicado cuando tú haces una selección es intentar conjuntar lo que ya tienes, porque luego además... Yo creo que la gente es muy fácil poder hacer una lista de 12, ¿no? También circuló a final de campeonato, ¿no? Cuando Scariolo dio los 12,
La gente va, no llegamos ni a cuartos, claro. Es un desastre, falta no sé quién, falta no sé cuál, también nosotros podemos decir quién falta, quién no falta. No, pero lo más complicado de poder hacer esto es de poder, no digo que construir un equipo, pero sí de construir un grupo que tenga las ideas muy claras y que sobre todo luego al cuerpo técnico le dé muchas variaciones para poder ponerlas en práctica en diferentes situaciones, en diferentes partidos, ¿no? Entonces, no te basta con llevar a los mejores, sino que tienes que llevar a aquellos que tú crees que en algún momento determinado te pueden dar algo, porque puede pasar algo. No nos olvidemos que a este nivel de profesionalización, digamos, de las federaciones con sus equipos nacionales, la información del resto de selecciones es constante también. O sea, es decir, que aquí Skyler tendrá su trabajo, pero te aseguro que la parcela técnica de la Federación Española, sobre todo a nivel de la grande, tal y como ocurre, por ejemplo, con categorías inferiores, el nivel de información es semanal, es constante, de qué pasa con sus chicos y qué pasa con el resto de chicos de otros países. Bien, entonces, lo más complicado aquí es preparar un grupo que sepas que te puede rendir y que te puede dar algo en cualquier momento para poder competir y, por tanto, para poder ganar. Y luego hay una cosa muy importante, se llama planificación. O sea, yo no sé si ahora también las técnicas de entrenamiento, las metodologías de entrenamiento han evolucionado muchísimo, que casi podemos llegar a predecir el rendimiento de un jugador simplemente con los datos biomédicos de cómo están haciendo sus entrenamientos, a qué intensidad y el tiempo que juega. España es uno de los países más avanzados en esto. Y es algo que la federación ha puesto y se nota. Entonces, todo el mundo es consciente, cuando llega a la federación, todo el mundo es consciente de que el jugador no va a llegar a la concentración en su estado, en su mejor estado. Es imposible. Y después de una temporada larga y que apenas han tenido 3 semanas, 4 semanas de vacaciones. Y además que en vacaciones tienen que entrenar. O sea, no pueden estar todo el día tumbados en la playa. Pueden estar un día, una semana, 2 semanas tranquilos, pero a partir del día 15 hay que empezar a mover aquello. Sobre todo los que iban a la selección. Entonces, en esa planificación individual de cada jugador y en esa planificación colectiva hay un trabajo ímprobo, una barbaridad, es que no os lo podéis imaginar, de datos, de fisios, de médicos, de cargas de entrenamiento, de cuánto tiene que durar cada entrenamiento, de cuánto tiene que jugar cada jugador en los partidos amistosos, y de dónde está en cada jugador su pico de forma ideal. Y tú vas planificando cada sesión de entrenamiento y cada partido única y exclusivamente para eso. Yo ahora, en estos últimos días, ayer y antes de ayer, vi repetir los partidos de preparación de España. Y nos hemos encontrado en partidos contra los dos equipos con los que jugó, caja y 1-2-2, 2-3, jugar una jugada para bloqueo directo y la continuación roll, para el pop, para un montón de cosas. Y eso ya venía desde hace mucho tiempo y luego lo hemos visto en el Mundial. Entonces, ¿por qué ha ganado España? Porque yo creo que ha sido el grupo que mejor ha consolidado un equipo para poder competir. Porque el resto de selecciones son todos buenos nombres. Y les ha faltado siempre un poquito más. Y que a veces ese poquito más te lo pueda un jugador, te lo da el entrenador. A mí, por ejemplo, en el caso de Francia, creo que es una selección que tendría que ser plata o bronce o cuarta, pero que le falta un pico. Y yo creo que ese pico no lo tiene por el entrenador. Porque no acaba de sacar el rendimiento a todos los equipos. Y España, poco a poco, ha ido llevando al equipo a donde querían que estar. Y luego hay una cosa muy clara. O sea, hay, para mí, creo que también lo escribí el otro día, hay dos cosas. Primero, son muy pocas ideas muy bien ejecutadas, muy pocas ideas de juego muy bien ejecutadas. Eso es todo parcela técnica. Y luego hay una parte que me parece a mí fundamental. Se llama compromiso. Y el compromiso es del cada jugador. Y el compromiso de cada jugador en rendir al máximo cuando tiene que rendir. Y entonces aquí vemos el trabajo de los entrenadores, por un lado, de asignar roles, que todo el mundo lo acepte y todo el mundo lo lleve a cabo, ¿no? Y efectivamente cómo los jugadores lo ponen en el campo. Y bueno, evidentemente los líderes, sin lugar a duda, Marc el primero, con su ejemplo, y Ricky también después, que lo tenían metido en cabeza, que ellos, con las bajas que había, tenían que liderar este grupo y eran los que tenían que ser los primeros en dar el paso al frente, y lo han hecho, y de vaya manera, los dos. Pero vamos, podemos hablar de un Rudy estratosférico, de un Jules que el año pasado tampoco estuvo en una grandísima forma porque venía la lesión, pero que ha rendido tremendo, de verdad. Y luego nos ponemos con los secundarios, con cualquiera, porque lo de Claver ha sido espectacular. El trabajo de Pau Ribas ha sido inmenso. El trabajo de Oriola ha sido también extraordinario. O sea, podemos hablar de cualquiera, pero incluso el de Rabaseda, Beirán y Quino, que viene de atrás y de los entrenamientos de poner problemas al resto. Entonces, España gana porque es la que mejor preparación lleva, con un trabajo detrás inmenso.
No sé si quieres añadir algo, Joseba, o no.
No, yo añadiría a lo que ha dicho Juanjo, a Argentina.
Ahí voy. Esos son los dos vencedores, evidentemente, ¿no? Que Argentina
sí, es
lo mismo, parecido o no, o tiene otra componente.
Yo creo que es diferente. Yo creo que lo que es la preparación es muy parecida. Yo creo que hay una entrevista a Scola que es muy buena, que dice que le preguntan, sí. Bueno, y la casta argentina, los huevos argentinos, porque nosotros, porque... Y dice Scola, no, perdona, aquí con huevos no vamos a ningún sitio. Creo que lo dice así, además, con esa palabra. Con huevos no se va a ningún sitio. Aquí un atleta se prepara, un atleta tiene una preparación, tiene que saber cuáles son sus tiempos, tiene que saber cuál es su entrenamiento, tiene que saber cuál es su calidad, y así es como un atleta consigue cosas, no con huevos. Y es así. Y mucha gente habla de la casta argentina para llegar a esa final. No, no hay casta argentina. Hay una preparación del entrenador. Pues yo hablaría de que lo que hemos hablado de España, lo que ha dicho Juanjo de España, que lo suscribo, uh-huh. Se lo aplico a Argentina exactamente igual. La diferencia entre Argentina y España es la calidad técnica de sus propios jugadores. Argentina tiene 2, 3, 4 jugadores de una calidad técnica superlativa, pero luego tiene una serie de jugadores que no están al nivel de cualquier secundario de España. De cualquier secundario de España. Es decir, hablábamos de Beirán, de Quino,
sí,
o de Rabaseda como jugadores, digamos, que no han participado. Y es que en Argentina hay 4 o 5 jugadores de muy buen nivel y el resto son de ese nivel o inferior. Con lo cual, bueno, yo creo que al final Argentina pierde ese partido contra España, porque ya estamos hablando de 2 choques de trenes al final, en el cual, bueno, pues España va con muchos más argumentos que Argentina, con 2 equipos muy bien preparados. Pero yo sí metería a Argentina también dentro de esa preparación y algunos otros entrenadores en suspenso precisamente por esa preparación o por esa falta de preparación. Juan nombraba a Francia, pero yo metería sobre todo a Serbia. Serbia tiene la mejor plantilla. Serbia tiene la mejor plantilla de este campeonato, sí, pero su preparación del campeonato ha sido mala, no ha sido buena. No ha sido buena porque, desde luego, con las mejores mimbres no ha sido capaz de llegar, ya no te voy a decir en su mejor momento, es que no ha llegado ni en un momento parecido.
Pero es que además, Joseba, creo que Serbia fue de las primeras en comenzar.
Sí.
Y además no comenzó, porque, por ejemplo, una de las cosas, desde mi punto de vista, muy buena que tiene España, es que es verdad que Sergio puede dar la lista de 24, no sé cuánto fue la primera lista, no sé si fue 24 o 18, pero al final se queda con 16 muy rápido. Muy rápido, porque evidentemente pues están las lesiones y te tienes que quedar con un grupo como, pues eso, como un par de ellos por ahí, pues alguno cae una lesión larga, ¿no? Pero Serbia empezó muchísimo antes, pero muchísimo antes. El problema de selecciones que son muy favoritas y que llegan, hay dos cosas que son, a mí son muy importantes y que casi todas tienen que ver con lo mental. La primera, la sensación de que puedes perder. O sea, Serbia yo creo que en ningún momento se planteó que podía perder. Entonces, claro, cuando tú te planteas que puedes perder es cuando más trabajas todavía, para no perder precisamente, ¿no? Serbia se declaró favorito ella misma. Y yo creo que en esa, vamos a llamarlo arrogancia o soberbia, yo creo que el trabajo, no sé si llamarlo de es precisamente eso, de esfuerzo, de humildad, de soluciones y demás, pues no se da. Y a Serbia, pues, Serbia, tú sabes que te vas a enfrentar con España y sabes qué te vas a comer. Y en cambio, España te saca. Entonces, yo creo que no hay... O sea, creo que hay un proceso, hay un problema que yo creo que la gente no nos damos cuenta de que no sé si que lo normal es perder, pero precisamente es que hay que prepararse para eso, ¿no? Para vencer al resto, ¿no? Y respecto a lo que dices de Argentina, muy cierto. Además, yo creo que Sergio Hernández, el entrenador, además de tener un bagaje que yo creo que también es de los típicos que se pasa muchas temporadas en Estados Unidos, precisamente creo que casi todos se pasan temporadas viendo al mismo, porque que van a ver todos al mismo entrenador y al mismo sistema de preparación y al mismo modelo, que se basa en Antonio.
Ahora vamos con eso también, ¿eh?
Sergio es, creo que es uno que está muy encima de cómo lleva la preparación España. desde hace mucho tiempo. Y se nota, lo que pasa es que efectivamente lo que tú dices, o sea, nuestro sexto, séptimo, octavo, noveno jugador de España, que son muy, están muy bien. Y claro, en Argentina, el momento en el que tienes que empezar con las rotaciones, claro, es complicado resolver aquello.
Qué interesante esto de las preparaciones, ¿no? ¿O dónde hemos llegado? Porque el otro, la otra selección, el otro equipo, que en principio también llegó mal preparado, ha sido Estados Unidos, ¿no, Joseba?
Yo no sé si llega mal preparado. No sé si la palabra es mal preparado, porque teniendo en el banquillo a Kerr y a Popovich, me cuesta creer que la preparación no haya sido buena. Yo ahí creo que hablaba Juanjo antes de lo que es el compromiso individual de los jugadores, ¿no? Que es la segunda pata sobre la que se sustenta un juego de selecciones, ¿no? Esto no es un club, es un juego de selecciones. Llega una serie de egos que tienen un papel superlativo en sus equipos y que tienen que llegar aquí, tienen que hacer un equipo. Y el que en su equipo es la estrella, en su equipo de club, digamos, es la estrella y se hace 20 tiros por partido, aquí viene a defender a ese. Y si estás solo, tiras, pero solamente a defender a ese. Y eso hay que aprenderlo. Y eso hay que aprenderlo, y ahí el entrenador tiene una labor, pero también es cierto que necesita de que los chavales entiendan a lo que vienen. Y yo creo que lo que falla en Estados Unidos no es tanto la preparación del Mundial, sino el compromiso individual de los propios jugadores que están allí. Ver jugar a Estados Unidos era ver jugar a un equipo anárquico total. A un equipo en el que llegaba la tiraba, en el que no había prácticamente sistemas, no había juego interior, no había prácticamente nada, ¿no? Vivían un poco del talento. Pero el talento, cuando no has hecho equipo, y yo no, repito, no creo que sea tanto culpa del entrenador, sino de los propios jugadores.
A ver, porque yo ahí también, Juanjo, he hecho en falta alguien, y lo comentamos por Twitter además, Juanjo, alguien que conociera un poco, sí, el básquet europeo, y ahí me parece una falta de preparación en ese sentido. O sea, creo que, no sé, Coach Cake tenía tantos años de básquet europeo y de universitario que al final también era un poco conocedor, pero yo creo que les ha faltado un poco ese puntito a la hora de preparar.
Yo, bueno, lo comentábamos precisamente, ¿no? A mí la sensación de cuando viajo a Estados Unidos era que estos chicos piensan, o sea, y tampoco creo que sea arrogancia, porque, bueno, primero, el cuerpo técnico de Estados Unidos era espectacular. O sea, sí, sí. Por un lado, probablemente el tío que mejor ataque prepare de todo la NBA, que es Steve Kerr, el de Golden, y mejor ataque y mejor defensa de la NBA, y luego tiene a un tío que es extraordinario, que es Jay Wright, que es el entrenador de Villanova, que ha quedado campeón en los últimos años. Bueno, aquí hemos tenido un exjugador suyo, sí, ¿vale? Sí. Joder, no me acuerdo cómo se llama el zurito, que se marchó, Lillard, no, ¿cómo es? Hillard, de Villanova, que está en CSKA. Bien, en un cuerpo técnico tremendo, pero a mí me da la sensación de que se ponían a jugar sin comprender muy bien cómo se juega en el baloncesto FIBA. No lo entendía. O sea, los americanos tienen un problema, tienen dos problemas. Primero, que los ataques de Estados Unidos no superaban nunca los 3-4 pases. Nunca. Eso por un lado, ¿no? Y en cambio tú ves a España, que tampoco es que sea un equipo que se prodigue mucho en el pase, ¿no? Ves, por ejemplo, Argentina, y el balón circula de lado a lado, mete dentro, saca fuera, no sé qué, busca, luego van al pick and roll y a partir de aquí generan. Entonces, a mí me extrañaba que un equipo tan de Popovich esto no pasara, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que más me sorprendía de todo es que con la capacidad atlética que tiene ese equipo, que es que la defensa de ayuda, la defensa del lado débil no existía. Es que no existía. Entonces, yo no sé si es porque están tan metidos con la defensa ilegal en la NBA, pero es que no existía. Es que el problema no es que tú tengas que meter, como hace España de manera muy inteligente, a Marc Gasol en el centro de la zona y se mueve. O sea, Marc Gasol solamente, no, solamente girando el cuerpo. O sea, no hace falta ni que dé un paso. Solamente girando el cuerpo, allá la ayuda llegaba, ¿no? Entonces, yo no entendía que todos los equipos le jugaban lo mismo. O sea, Francia le jugó durante prácticamente todo el partido el mismo movimiento y no lo paraban, y era un problema de defensa del lado débil. Entonces, yo decía, no le parece, o sea, a igual que los entrenadores europeos y otros países han ido a la NBA a aprender allí a cómo jugar, sobre todo los 2x2, ¿no? Que es el movimiento base en la NBA. Y cómo luego regular el tercer hombre en ese juego, no entendía cómo no llevan a un tío FIBA allí a decirles qué es lo que pasa con las normas y cómo se puede solucionar tácticamente. O sea yo os aseguro, o sea, si vas Cariolo de ayudante, Cariolo o
o el ayudante sí, que sí, tiene sí. de Unicaja, o el chico de
Caracas, Kokoskov,
cualquiera,
mismo.
O sea, si va un tío FIBA ahí, o sea, es que esto no pasa. Entonces, a mí lo que más me extrañaba de Estados Unidos, no comprendía.
Nombres propios. Luis Scola, Joseba, tremendo, ¿eh? Incluso fíjate, que si viene al Madrid, que si viene a jugar en la Liga, que si Baskonia, que si, bueno, ahora está más por China que o por Buenos Aires que otra cosa, ¿no? Pero
poco que decir porque lo que tiene que decir lo dice en el campo y lo vemos todos. Ya lo conocíamos, ya lo hemos disfrutado, ya lo hemos gozado y paladeado en sus mejores momentos probablemente. Cuando estaba creciendo, cuando estaba formándose, cuando estaba en su esplendor, ya vimos, ya sabéis que yo dejé de ver NBA y volví a ver NBA cuando se fue a Houston y me hice de Houston. Ya vimos allí lo que podía hacer con un pivot al lado como Yao Ming y con la ayuda de Hines, y bueno, es espectacular, lo de este hombre es espectacular. Y luego ya se han descubierto, bueno, pues algunas de las cosas que todos ya sabíamos, cómo se cuida físicamente para poder estar a los 39 años a ese nivel, ¿no? Porque yo creo que podemos compararlo quizás pues con una especie de Felipe Reyes, por supuesto marcando unas distancias tremendas, porque Felipe Reyes no, ya le gustaría tener el palmarés que tiene Luis Scola, ¿no? Pero un juego de este tipo, y vemos en qué nivel de baloncesto está a día de hoy Felipe Reyes y para cuántos minutos está a día de hoy Felipe Reyes, y ahora estamos viendo, por ejemplo, dónde está Luis Scola, cómo ha sostenido una selección como Argentina liderándola y cómo ha sido capaz de llevarla a la final de un Mundial y a las Olimpiadas del año que viene. Poco más que decir. Respecto a que puede ir al Madrid, no va a ir al Madrid. Te voy a decir una cosa. Luis Scola se ha ganado el derecho a hacer lo que le dé la gana.
También es cierto.
Y a que le demos el aplauso, haga lo que haga. Haga lo que haga. Se vaya al Madrid, se vaya a China, se vaya a Argentina,
yo
o lo que sea.
Lo respeto, haga, pero no lo entendería.
Que haga, porque se lo ha ganado. Para entenderlo, bueno, pues.
bueno, yo, oye. Bueno, no sé, es más obtuso igual, pero no sé. Teniendo, además. Es que la Euroliga es que es una barbaridad. Lo vamos a dejar para la semana que viene, Joseba, pero ahora esto, gente que viene. O sea, estamos aquí hablando de Garino, o estamos hablando de Vildoza, que van a venir y no sé, pueden tranquilamente meter 20 puntos solo y dejándose llevar ahora en el primer partido que vayan a jugar. Van a tener que pararlos y volver y tal, ¿no? Porque es muy tarde también este Mundial, ¿eh? A mí me pareció un poco tarde.
Sí, eso luego hay que hacer la reflexión, ya te digo.
Bueno, hoy no va a dar tiempo, pero para la semana que viene seguro, porque lo vamos a ver ya en el propio torneo, ¿no? De trofeo Diputación. Por cierto, Scola, no sé si quieres añadir más, Juanjo, pero hay para mí dos nombres que realmente no han estado al nivel. Antetokounmpo y quizá Jokic.
Bueno, de Scola poco a añadir, simplemente que me quedo con la última frase de Joseba Musabia, ¿no? Pues tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. O sea, lo que sí que creo es que querrá jugar a Tokio seguro. O sea, es como Pau. O sea,
seguro.
Pau va a jugar a Tokio, salvo que tenga una lesión gravísima, va a jugar seguro sí o sí. Otra cosa es que esté para jugar 25 o 30 minutos o no. Ese claro. Es el problema. Digamos, Scola va a jugar Tokio, no sé si, estaba pensando otro día, no sé si fue el abanderado en el Río.
Sí, sí fue.
Con lo cual ya no puede volver a ser.
No.
Entonces no lo sé, aunque igual, como son argentinos, igual repite. Eso por un lado. Y del resto, ¿qué decís? Bueno, yo creo que Anteto, el problema es que ha querido ser muy Anteto desde el principio. Y efectivamente aquí a Grecia le ha pasado eso, ¿no? Que el bloque... El bloque no ha estado. No es que yo creo que ni Anteto se ha conjuntado con el bloque, ni el bloque le ha seguido a Antetokounmpo, ¿no? En algunos partidos precisamente de la segunda fase, a Grecia se le veía como con gestos entre ellos. Y era un equipazo. Pero se veía como con gestos de desaprobación entre ellos. Yeah. Y eso demuestra mucho lo que pasa. Gestos de Bruce, gesto de no sé quién, oye, no sé qué. Bueno, bien. Entonces, al final, ese tipo de cosas, al final, digamos que el campo es un espejo del alma del vestuario, o sea, que eso es así. Y Jokic, yo creo que la misma historia, o sea, yo creo que también pensaba que iba a dominar todo esto de manera muy, muy sencilla, pero yo creo que se ha metido dentro de esa dinámica del orgullo serbio, ¿no? De que con un poquito nos sobra, y cuando ha tenido que ponerse al límite, pues no pudo, no supo o no quiso. No, no, un, pero alguna, dos de ellas, seguro.
¿Se va algo que aportar aquí o no?
Yo pondría también dentro de las grandes
decepciones,
por ser el país quizás africano que venía un poco con una con la mejor plantilla, quizás.
Nigeria.
Con, Nigeria, sí. Nigeria me decepcionó muchísimo desde de principio a fin. Y
bueno, la gestión del banquillo de los jugadores también
la
fue
tremenda. La gestión del banquillo fue tremenda, pero no solo la gestión del banquillo, la anarquía en el campo. Yo creo que el entrenador no fue capaz de gestionar tanto talento. Y es una pena, porque era un equipo africano que yo creo que podía haber llegado quizás a semifinales o a cuartos tranquilamente, porque por plantilla, desde luego, iban sobrados. Pero sí, al entrenador nigeriano le pondría dentro de las grandes decepciones. No es la única, Alemania, con Schroeder. Bueno, algún otro equipo también que se ha quedado fuera y que dices, bueno, yo creo que hay equipos que tenían que haber dado un pasito más. Pero bueno, no nos acordamos nunca de las decepciones, siempre nos quedamos con los éxitos. Y yo, los grandes ganadores de este Mundial, evidentemente, aparte de España y Scariolo, para mí son, con diferencia, Argentina, Luis Scola y Oveja.
Sí, señor. Bueno, ya dijo Oveja, ¿no? Dijo, hemos ganado una plata, no hemos perdido un oro.
Fantástico, fantástico el vídeo de
Sergio. Sí, a mí también me gustó mucho. Pues hemos llegado al final, se nos ha pasado el Mundial y la tertulia. Joseba Sánchez, Juanjo Brizuela, muchísimas gracias a los dos.
Gracias
a todos ustedes ya, hasta el próximo miércoles. Otra vez habrá dobles figuras. Adiós.